Pensar el mundo. Con Marwan Soto Antaqui.
Pensar el mundo.
Oye, Marwan, bienvenido otra vez.
Muchas gracias, querido.
Hoy tienes además a Lorenza Sánchez aquí en la cabina.
Semana rara, semana complicada. Ayer estabas hablando con Enrique Acevedo.
Con Enrique Acevedo. De Charlottesville.
De Charlottesville, de los... A ver, de una manifestación nazi Ku Klux Klan en la que al final terminó muriendo una mujer atropellada por un demente. Y ayer también se habían escuchado ciertas disculpas, un tono de disculpas, de condena en contra del Ku Klux Klan por parte de Trump. El que todo el mundo habíamos entendido que a partir de la presión que había recibido, algo estaba pasando. Solo que hoy, en algún momento del día, Trump volvió a arremeter diciendo que la violencia había ocurrido de los dos lados. Cuando uno le atropella un coche, la violencia no sale más que de un lado.
Claro.
Eso hay que tomarlo en cuenta. Platicábamos al principio de Woodstock, y en Woodstock estaba la guerra de Vietnam, y todavía había un ambiente un poco tenso, sobre todo en la generación de los padres de los chicos que estaban en Woodstock, por la guerra de Corea. Y hoy vamos a hablar de la guerra de Corea, porque en 2017 nos las ingeniamos para tener de vuelta al Ku Klux Klan y de vuelta a Corea. Algo está saliendo mal. Y llevamos también muchas semanas hablando de un conflicto en Corea, de una tensión sobre unos misiles nucleares. Volvemos a tener en el imaginario colectivo que hay una posibilidad de algún escenario atómico, de un conflicto atómico, pero por alguna razón todos los que nos dedicamos a tratar de explicar la violencia se nos olvida que allá afuera no necesariamente alguien tiene que saber qué es lo que originó el conflicto en Corea. Y el conflicto en Corea parte de la Segunda Guerra Mundial, y hay que tratar de hacer un poco de historia para entender dónde estamos y las posibilidades de dónde podremos ir. Te cuento, después de la Segunda Guerra Mundial, se dividió la península de Corea. Un poco podríamos pensar como la división de Alemania. Se trazó una línea imaginaria en algo que era el paralelo 38. Que el paralelo 38 es estas líneas imaginarias que te dan, en las que se divide el globo terráqueo.
Sí.
Esa línea imaginaria dividía de un lado arriba Corea del Norte, que estaba ocupada por tropas de la Unión Soviética, y abajo Corea del Sur, ocupada por tropas norteamericanas. Estos dos países ocuparon las dos Coreas después de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 se asignan ya, bueno, por fin se establecen gobiernos separados, aunque el país todavía se podía considerar como uno solo. Aunque no lo era. En 1950 inicia la Guerra de Corea. En la Guerra de Corea, las tropas de Norcorea entran hasta Seúl, capital de Corea del Sur, y en ese momento, tanto Naciones Unidas como Estados Unidos deciden intervenir para detener el conflicto.
Okay.
Ahí empezó todo mal. En 1953 se firma un armisticio, es decir, no hay paz, hay un momento de tranquilidad.
Sí, de acuerdo.
Y hasta este momento tampoco hay una firma de paz sobre las dos Coreas.
No, más que un acuerdo, un cese al fuego, ¿no?
Digamos como un cese al fuego. Es una figura parecida al cese al fuego.
Sí.
Desde ese año hasta este, ha seguido estando la idea de una posible reunificación. En 1971 se pensó en una posible reunificación. Hubo esfuerzos de una posible reunificación alrededor de los 2000, pero al final todos son retórica. Y no es que necesariamente vaya a ocurrir una reunificación, porque ni siquiera las partes quieren una reunificación. En 1948, cuando se designan dos gobiernos distintos para las dos Coreas distintas, un hombre, Kim Il-sung, fue designado por Stalin en Moscú.
¿Qué tal?
Como el que podía ocupar el cargo de líder supremo de este país. Un régimen teocrático, casi autoritario, era realmente lo que hizo Kim Il-sung, es una modificación de esta corriente, una corriente leninista marxista, en algo que se llamó el Juche, que el Juche en realidad es una interpretación coreana con ciertos aspectos cuasi religiosos, casi de autosuperación, con los que logró establecer una ideología de Estado con la que pudo mantenerse hasta su muerte por ahí de 94. Bien. Le dejó el poder a su hijo, Kim Jong-il.
Kim Jong-il.
En ese momento, Kim Il-sung fue nombrado presidente eterno. Hoy, en Corea del Norte, no existe la figura de un presidente, porque hay un presidente eterno. Kim Il-sung se mantuvo en el poder hasta que muere. Le deja el cargo a su hijo, que se mantuvo en él también hasta 2011. Desde 2012, Kim Jong-il es designado eterno general secretario. Y este es el segundo. Abajo, siempre abajo.
Siempre abajo por el presidente eterno, ¿no?
No hay mayor cargo que el presidente eterno. Ajá. Y los Kim, que se han transformado en una dinastía, ya ahora tres, con el nuevo Kim Jong-un, que es este chico que hemos visto adolescente con un pésimo corte de pelo que trata de ver quién tiene el pantalón más abultado junto con Trump. Ajá.
Que de verdad es así, exactamente como, por lo menos así parece, ¿no? Como lo pintan en The Interview. ¿Cómo se llama la película?
Sí,
The Interview. Franco. Básicamente es así.
Sí, básicamente es eso.
Porque además es joven, tiene todas esas características.
Tomó el poder a los 20-tantos años. Y tomó el poder con esta corriente ideológica establecida por el padre, que le permitía tener un Estado que tenía un régimen totalmente autoritario, donde él era la figura única y al mismo tiempo cultivaba en el culto la persona de este líder supremo. Todas las burlas de que se hacen en el mundo entero, o sea, la figura de sí, el líder supremo, parten un poco de este tipo de escenarios. Uh-huh. Y tienen adeptos en todo el mundo, incluso en México tenemos un partido político que está a favor del Partido de los Trabajadores Coreanos y a favor de la familia Kim, y están todo el tiempo promoviendo las labores de estos tipos. En 1956, hay un momento en que los chinos y los rusos piensan en remover al abuelo, al Kim abuelo. Uh-huh. Les sale mal el atentado, les sale mal los intentos por removerlo, y al final el abuelo Kim lo que logra es, a partir de esta figura ideológica que se había construido, donde el principal elemento, por eso decía, de autosuperación, era tratar de construir la idea de una independencia de todos los demás. Una cosa un poco de, sí, tú sí puedes, tú solito la puedes librar, somos independientes, bla. Y a partir entonces de este tipo de esquema, es que logra construir un país que de alguna forma se autoaísla de todos los demás. Esto llegó a unas cosas espantosas, como por ejemplo en la década de los 90, final de un periodo del abuelo, principios del padre, el país vivió en una hambruna, sí, hambruna de verdad, para después dejarle, tras la muerte del padre, el poder a este adolescente, que en esta misma búsqueda adolescente de reafirmarse, lo que empezó a construir a la hora de tener un régimen militar es un Estado lleno de soldados, y se transformó entonces hoy en el país que tiene el sistema militar más grande del mundo. Entre paramilitares y militares, Corea del Norte es el país que tiene el mayor sistema militar del mundo. Es el cuarto ejército formal del planeta. Después de debe ser China, Estados Unidos, India, ellos son el cuarto. Tienen armas químicas y acaban de desarrollar, y eso ha sido el gran escándalo de los últimos días, han logrado desarrollar una bomba atómica que se puede montar en uno de sus misiles de largo alcance, que también ya probaron. Ese es el escenario en el que estamos.
Además de que tienen muy mal humor.
Tienen muy mal humor y son adolescentes. Y son adolescentes. Y los adolescentes en general sí tienen muchísimo. Cuando alguien dice quiero volver a ser adolescente, pero que edad más espantosa, no tenía la menor idea de nada.
Adolescentes.
Y eso le pasa un poco a estos chicos Trump, chicos Kim Jong-un. Porque el mundo se está enfrentando en 2017 a este escenario. Solo que no se nos puede olvidar una cosa, que es quizá desde mi perspectiva, y siempre voy a defender en este espacio mi subjetividad, la mayor falla del entendimiento del asunto de Corea. Cuando hablamos de Corea, sí tenemos a este adolescente, pero al mismo tiempo tenemos a un actor internacional mucho más complicado, que es China. Cuando queremos hablar de la crisis entre China, entre Estados Unidos y entre Corea, tenemos que hablar de China. ¿Por qué? China le provee a Corea del Norte alrededor del 85% de todas las importaciones que llegan al país. Uh-huh. Y Corea del Norte le vende a China alrededor del mismo 83-85% de todo lo que exporta. Es decir, los coreanos dependen de los chinos. Es decir, que el único que puede tranquilizar
es China.
Es China.
Claro.
Hace unos días, por unanimidad, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impuso una serie de sanciones en contra de Corea del Norte, en el que se prohibía el comercio con algunas cosas de minería, que aparte es su principal producto, etcétera, algunas cosas más. No necesariamente quiere decir que vaya a cambiar algo, porque a China le importa otra cosa. Primero, a China no quiere la guerra. No va a haber una guerra porque China no va a dejar que haya una guerra. Aunque siempre va a estar el impredecible tener a dos adolescentes idiotas con un botón rojo. El primero que no quiere que haya un conflicto es China.
Es China.
Porque cualquier conflicto sobre Corea del Norte va sobre Corea del Sur. Corea del Sur es el cuarto país comprador de productos chinos. Con todo, y que es...
Ahí está la paradoja,
competencia,
¿no?
De, claro, de China. Por otro lado...
Tiene a su mejor cliente y a su mejor aliado y peleados entre ellos.
Y es, ¿no?, tiene una moneda de cambio. Uh-huh. La moneda de cambio ni siquiera está alrededor de Corea. Es el Mar del Sur de China. Desde hace tiempo, en el Mar del Sur de China, China, que no solo ha crecido como un gran país manufacturero, no solamente la industria, los aparatitos y todo lo demás, este capitalismo comunista salvaje, sí, lo que acabo de decir, no solo esto, también busca una expansión territorial, y en el Mar del Sur de China ha estado construyendo una serie de islas artificiales que le permitirían reclamar en algún momento la soberanía de ese espacio marítimo. Estados Unidos, el mundo, no se los quiere ceder porque aparte están muy cerca de Filipinas. Es muy complicado que alguien se esté apropiando por, claro, la construcción de islas de un mar, ¿no? Solamente que la estabilidad en Corea y hasta qué punto va a poder él interferir sobre el régimen de Corea depende de la negociación sobre las islas del mar de China. Se amenazó en algún momento el régimen de Pyongyang, la capital de Corea del Norte, que iba a atacar Guam, un territorio de Estados Unidos perdido ahí en el mar, donde hay dos bases navales americanas, norteamericanas. Y al final, después de las sanciones, se retractaron y dijeron, bueno, no, quizá no sea. Quizá no los vayamos a atacar.
Primero, en una de esas no. Ajá.
Primero, no es que haya un gran interés en atacar, porque saben perfectamente los coreanos del norte, el régimen de Pyongyang, que si ellos atacan, los van a hacer trizas. Y nadie quiere que los hagan trizas, ni ellos mismos no son suicidas. Tampoco es un adolescente tonto.
Sí.
Quizá hay algo de estrategia alrededor de todo esto.
34 años, por cierto.
Sí. Ajá. Al final, después de que dicen que no van a atacar y demás, China avisa que se va a mantener neutral en el caso de que se atacara Corea del Norte, lo cual también es una declaración demencial. Solo que logramos que en este momento la neutralidad de China se esté construyendo en una pequeña isla artificial en el mar.
¡Guau!
Todas las expresiones occidentales artísticas están prohibidas en Corea del Norte.
Sí.
Pop, rock, lo que quieras. Está prohibido por su posibilidad de influir en lo occidental dentro de China. Solo que Kim Jong-un tenía un hermano. Tiene un hermano. Ya mató a uno hace unos meses.
Hace poco tiempo.
Pero tiene uno. Kim Jong-chon. Kim Jong-chon le gustaba muchísimo a Eric Clapton.
¿Ah, sí?
Y en un cable de Wikileaks se descubrió que en 2007 se trató el padre del actual, es decir, el segundo Kim,
ajá,
trató de hacer que tocara
Eric Clapton
en Pyongyang como una especie de gesto de buena voluntad para recibir ayuda humanitaria. Entiendo que nadie de la oficina de Clapton aceptó tocar, porque aparte seguro las canciones se las iban a censurar y uno no anda tocando en países
de
esto. Ajá. ¿Cómo hubiera pasado que Eric Clapton te enteraras de que iba a tocar en Corea del Norte, no?
Sí. Y al final no tocó, pero se sabe que Kim Jong-chong terminó yendo a verlo a Singapur.
Ajá.
Porque a los Kims...
Esa información se filtró.
A los Kims les gusta Eric Clapton.
Qué interesante, Marwan. Sabemos mucho porque además, de alguna u otra forma, el entretenimiento ha abrazado en las últimas dos décadas, sobre todo pues estos líderes supremos de Corea del Norte, pero la cosa no se había puesto otra vez tan crítica, y digo otra vez porque bien lo mencionabas al inicio, como hasta ahora, ¿no? Como
sí, quizá,
con el régimen de Donald Trump.
Quizá para muchas generaciones esté viendo uno de los momentos, peores momentos de crisis política y
nuevos
social.
Nuevos peores momentos. Qué cosa. Marwan Soto Antaki, gracias, querido amigo.
Gracias, querido.
Dedicamos a nuestro querido Marán Soto Antaki. Hace unos minutos estaba aquí en cabina con su sección Pensar el Mundo y nos hablaba pues de la dinastía Kim allá en Corea del Norte y pues esta afición por Eric Clapton.